Capital Radio, la genuina radio económica.
Semana de mucha volatilidad en las bolsas, en los mercados. Es miércoles, es 7 de agosto, y cuando parece que empezamos a ya vivir un poquito de tranquilidad en la renta variable, saludamos a don Roberto Moro de Apta Negocios en el consultorio de bolsa, que empieza ya en Capital Radio. Don Roberto Moro, muy buenos días y gracias por acompañarnos. ¿Qué tal está usted?
Muy buenos días. Sí, porque en realidad en España debemos quedar usted, el duende y yo. Creo que nadie más.
Pero ya sabe usted que los mercados nunca duermen, y don Roberto, pues ni usted ni yo podemos marcharnos de vacaciones. Tenemos que estar aquí al pie del cañón con todos los mercados,
nada,
¿no?
Pues estaremos.
Imagínese el brinco que di yo en la madrugada del domingo al lunes cuando vi el patio que teníamos en las bolsas. Vamos, que me levanté a las 3 de la mañana y ya no pude, vamos, café tras café tras café, ¿eh?
Sí, váyase. Era para ellos, sí.
Vaya semanita y el planteamiento es, ¿ahora qué, Roberto? ¿Podemos vivir más episodios de volatilidad similar? ¿En qué situación se quedan los mercados? ¿En qué cambia el escenario tras este episodio en pleno mes de agosto?
A mi entender, de momento, en nada. En nada, porque fíjese que si realmente, porque esto yo al menos nunca lo voy a saber, si realmente el detonante fue el carry trade del par dólar-yen, es que echamos un vistazo al gráfico del Nikkei y fíjese lo que lleva corregido al alza de toda la caída en 2 días, pero es que hoy viene subiendo un 4% los futuros, es decir, ya muy próximo a lo que en su momento eran niveles de soporte, cuya ruptura efectivamente desembocó en caídas importantes, ¿no? Por lo tanto, esto ha sido un episodio solamente como consecuencia de esto que acabo de comentar, un episodio entre pares de divisas, o ha sido otra cosa. Hoy por hoy, dado lo que está durando, yo no veo ningún motivo para pensar que esto sea el Armagedón o algo similar al Armagedón, ¿no? Pero tampoco podemos ni mucho menos descartarlo, ¿no? Al fin y al cabo, sean cuales sean los motivos, hemos vivido una corrección a la que en absoluto estamos acostumbrados, al menos no hasta el mes de septiembre, octubre del año pasado, ¿no? Por lo tanto, no tengo ni la más ligera idea, si, siéndole sincero, de si ya hemos visto lo peor, si estamos en los albores o no lo sé.
La clave es cómo operamos esto entonces en el corto plazo, ¿no? Porque
creo que
sí, sí. Díganos, Roberto.
No, es que creo que solamente se puede operar precisamente así, en el corto plazo. Si el mercado, hemos dicho en muchas ocasiones, está para profesionales y tal.
Sí, creo.
que en esta ocasión mucho más, ¿no? Porque, claro, tan pronto te dejas llevar por unos sentimientos o por otros, ¿no? Y corres el riesgo de ir permanentemente a rebufo del precio y, por lo tanto, teniendo que ejecutar una vez sí y otra también stops, ¿no? Solamente creo que en el cortísimo plazo. De todas maneras, yo no veo ninguna bicoca como para decir, joder, que esto merece la pena comprarlo ahora.
Claro, porque ya he leído las últimas horas eso de buy the dip, ¿no? Y que los hedge funds, yo no sé si lo leía en Bloomberg esta madrugada, decía, los hedge funds están aprovechando para buy the dip, ¿no? Uf.
Sí, pero es que además estamos a 7 de agosto. Es que todo lo que está sucediendo en los mercados, incluyendo las caídas, yo creo que está muy distorsionado por la escasa actividad que hay en los propios mercados, ¿no? El escaso volumen y claro que siempre hay manos interesadas que mueven esto, no voy a decir a su antojo, pero con bastante más facilidad de lo que lo hacen habitualmente, ¿no? Por lo tanto, no sé a qué obedece todo esto, no sé si ya hemos visto lo peor, o como decía al principio, el comienzo, no sé si es bueno comprar o vender o ser semipensionista, no lo sé. No, las fechas, ya digo, tampoco invitan a pensar en otra cosa, ¿no? Más bien en dedicarse a la familia y a nadar un poquito y poco más. No, yo no veo nada, es decir, ha habido ocasiones la semana pasada, la anterior, en las que, aun cayendo algunos títulos de manera importante, como en su momento fue ASML Holding, ¿sí?, o Acciona Energías, que aquí decíamos sobre todo de Acciona Energías, y de a mí me parece una oportunidad tremenda, pero además no para ahora, sino para siempre.
Consultorio de Bolsa con Roberto Moro en Capital Radio desde Apta Negocios. Don Roberto, sigue usted por ahí. Le estoy viendo porque además de estar en la radio estamos en el canal de YouTube de Capital Radio. ¿Cómo somos, eh? No solo nos gusta el mercado en pleno mes de agosto, sino que además estamos en el canal de YouTube de la radio.
Unos viciosos.
Sí, es verdad. Somos unos viciosos de los mercados. Qué bien, qué apropiada esa palabra y ese término. Yo no sé hasta qué punto son viciosos de los mercados financieros los traders, los inversores que nos acompañan en el consultorio. Si quieren hablar con Roberto, 912833333, nota de voz, audio y WhatsApp, 687050600 o correo electrónico oyentes@capitalradio.es. Antes de ir con los oyentes, Roberto, ¿algún apunte más? Porque le he dejado ahí un poquito con la palabra en la boca, ¿eh?, por irnos a la pausa publicitaria.
No, que de la misma manera que todo depende siempre del mercado en general, ¿no? Y ha habido momentos hace una semana, hace dos, hace un mes, hace dos, hace cuatro, en los que sí merecía la pena, por coste de oportunidad, de entrar en muchos títulos, ¿no? O en algunos, como decía anteriormente, Acciona Energía, por ejemplo, que por cierto sigue funcionando de lujo, ¿no? Pero en esta ocasión yo no veo absolutamente nada que esté carente de un mínimo peligro, ¿no? No, en absoluto.
No hay nada carente de peligro en el mercado. Fíjese, la primera consulta que le voy a plantear de un título cotizado en bolsa es que se está repitiendo mucho a través del email. Ayer no consiguió entrar, vuelven a preguntarnos hoy por él. Y también en el canal de YouTube de Capital Radio es Bayer, ¿vale? Así que me gustaría, don Roberto, si nos hace el favor, porque tiene consulta de José Manuel Brotons a través del correo electrónico. Ayer leí preguntas al respecto y tenemos en el canal de YouTube también a Mar preguntando por este título. ¿Qué está pasando con el gráfico de la compañía de Bayer?
Pues mire, este es el caso precisamente del que vengo hablando. En su momento, ¿sí?, hace más de un mes, aquí comenté que para mí era uno de los títulos a incorporar a cartera, ¿no? Cuando estaba en la zona de 25-30, ahí. Y efectivamente se fue de 25-30 a 28. Luego ha sido incapaz de sustraerse a las caídas generalizadas y vuelve a estar en el mismo lugar. Pero de la misma manera que en la vez anterior me parecía más o menos coherente y sobre todo tenía muy buen punto de stop loss, me parecía apropiado tomar posiciones largas. En esta ocasión no tanto, porque el escenario general me tiene mucho más despistado que el que teníamos hace un mes o hace tres semanas. Así que yo creo que ahora ya hay que esperar a que rompa resistencias, además muy importantes de medio plazo. Estamos hablando como mínimo de la zona de 29.70 para tomar posiciones. Mientras tanto, yo lo dejaría correr este y todos los demás.
Notas de voz, audio y WhatsApp 687050600 para hablar con don Roberto Moro, Apta Negocios. Félix, por favor, vamos con la primera pregunta que le realizan los oyentes a don Roberto.
Hola, buenos días. Un mensaje para Roberto Moro desde Lucerna, Suiza, Oliva. Ahí sí, por favor, me podría analizar Roche VS. Gracias, buenos días.
Ha dicho Roche y VS. ¿Ha entendido usted lo mismo, don Roberto?
Sí, creo que sí.
Vale, venga. Pues bueno, vamos con estas compañías suizas. Con la farmacéutica Roche, ¿le sale el gráfico?
Sí, hoy está subiendo un 1,80.
Vale.
Pero no es ni la tercera parte de lo que viene cayendo desde que ha sucedido esto en los mercados, ¿no? Pero tiene algo bueno, es que venía de zonas relativamente altas en el medio y casi ya largo plazo. No ha tenido la fuerza bajista suficiente para cerrar el tremendo hueco alcista que nos dejó en la zona de 280, y para mí esa es la clave. 260. En la medida en que continúe por encima, no digo que se puedan tomar posiciones, porque no me lo parece. Pero sí que dormiría más tranquilo si realmente ahora mismo tengo en cartera estos títulos, ¿no? No es de ni mucho menos de los que peor se ha comportado. Y el otro era...
UBS. Uh-huh. Otro título dentro del mercado suizo. En una jornada de miércoles, le recuerdo, de alzas tranquilas en las bolsas europeas. A ver.
Sí. No, y que vienen también avaladas por subidas similares en Estados Unidos.
Sí.
Bueno, pues a ver, en precios de cierre no ha llegado a perder de manera contundente lo que es su soportazo de medio plazo, ¿no? La zona de 23.75. Uh-huh. Ya digo que en precios de cierre en todo momento ha sido capaz de permanecer por encima. Si ya se tienen en cartera, ese es el nivel, a mi entender, a vigilar, o como mucho, en función de cuál sea el precio de entrada de cada cual, la zona de 23. ¿Comprar? No.
Venga, pues vamos con otra nota de voz, otro audio de WhatsApp para don Roberto Moro. Félix, dale al botón.
Buenos días, Laura y Roberto. Quería hacerle una pregunta a don Roberto sobre... Estoy en Indra 18 y Repsol a 12.90. Estamos en la incertidumbre, pero no sé si vender o aguantar. Me gustaría aguantarlo, pero ¿cómo ve don Roberto esto? Muchas gracias. Gabriel de Palencia.
Venga, Gabriel, muchas gracias. Pues vamos con Indra y luego le voy a plantear yo otros títulos de la bolsa española que me tienen un poco inquieta este verano. Don Roberto, Indra, ¿qué le dice el gráfico?
Bueno, está en un nivel de soporte, ¿no? El que le proporciona la media móvil de 200 sesiones. Es que por la forma que ha tenido de subir desde julio del año pasado, tiene pocas y poco consistentes soportes, pocos y poco consistentes, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo no estaría tranquilo, sobre todo si pierde la zona de 16.50, pues yo empezaría a pensar en abandonar, ¿no? Al fin y al cabo, si quiere ir a buscar, cosa que ya han hecho muchos otros títulos, si quiere ir a buscar algún Fibonacci de lo que ha sido la última gran subida, estaríamos hablando de que el siguiente nivel es 16 y 15. Yo no le daría ya demasiado margen ahora que tampoco lo tienen demasiadas pérdidas, ¿no?
Vale.
Y el otro era...
No, bueno, yo creo que él solo nos había preguntado por Indra. No sé por qué motivo estaba yo pensando...
Ah, no, y Repsol.
Ah, y Repsol, exacto. Sí, es que yo luego, si tenemos tiempo, quería preguntarle por Telefónica. Exacto, por Repsol, que es uno de los títulos. Hoy está subiendo, ¿no? Yo creo que hoy estaba subiendo en la apertura. Pero es uno de los títulos que también ha ido sufriendo a lo largo de las últimas jornadas. Por cierto, cómo cae Puch, un 3% ya, y Telefónica vuelve a caer otro 1%. Ya tuvo una jornada, ya tuvo esta semana mucho nervio. A ver, Repsol, ¿qué hacemos con Repsol en 12.55?
Sí, está en un soporte muy importante, data de finales del año pasado y de todo el verano prácticamente del año pasado, y por lo tanto es un nivel que no debe perder, porque por debajo pues seguramente ya entra en un movimiento que lo lleva a la zona de 11.40. Claro, todo esto acontece justo cuando el crudo está atacando un soportazo que el que tiene en los 72 dólares. Probablemente, si Repsol pierde esa zona que acabo de mencionar, de los 12.35 o 12.25, será como consecuencia de que también el crudo ha roto por debajo de 72, ¿no? Mientras tanto, yo creo que se puede aguantar. Comprar no, pero aguantar sí. Es más, en el momento actual, si me obligaran a punta de pistola a hacer algo, comprar o vender, ahora mismo yo creo que está más para comprar que para vender, pero vamos, esto último...
A lo mejor podemos esperar un tiempo a ver cómo se desencadena y cómo se resuelve esta situación.
Sí, claro.
En ocasiones lo comento con su colega Gerardo Ortega, ¿no? Como en zonas de soporte... ¿hasta qué punto hay que, o en cierre semanal, o cuánto tiempo, ¿no? En otras ocasiones es en cierre mensual, tenemos que esperar, dejar respirar a ese precio, ¿no? Porque a lo mejor nos hace una trampita, ¿no? Pierde los niveles, pero luego los vuelve a recuperar.
Siempre suele ser de lo más difícil en análisis técnico, el establecer los filtros adecuados a la hora de romper soportes, resistencias o de que aguanten o, en fin, siempre. Y cuánto pueden rebasarlo sin que ello suponga un cambio de escenario, en fin. Y aquí sí que no se puede decir, no, es que soy un monstruo y soy el que mejor lo hace. Aquí cada cual tiene su librillo y habla en función de cómo le va en la película, ¿no? Así que es complicado. Pero ya digo, esto perfectamente me lo podría estar ahorrando, pero si ahora mismo tuviera que hacer algo, en Repsol sería comprar, no solamente por el soportazo en el que está el título, sino en el que está el propio crudo.
Precio del petróleo, ¿no? Claro. Antes de ir con la siguiente consulta, ¿puede abrir el gráfico de Telefónica? Leía en las últimas horas que parece que ya está en manos del gobierno la solicitud de STC de aumentar la participación en la operadora. Estamos en pleno verano, así que no nos extrañaría nada tener novedades acerca de todo esto coincidiendo con la etapa estival. ¿El título qué, don Roberto? ¿Telefónica qué?
Bueno, el título se vuelve a acercar a zonas peligrosas. ¿Cuál es la zona peligrosa? Para mí, la de 3,92, 3,90, ¿no? Si lo pierde, mala cosa. Probablemente nos esté dejando una especie de triángulo rectángulo descendente con implicaciones que lo podrían llevar en primera instancia a la tangencia con la media de 200 en 3,78. En fin, no tiene buena pinta, pero también hay que tener en cuenta, hay que tener presente que está en un soportazo y que, por lo tanto, en función de cómo evolucionen los mercados, bueno, y de lo que suceda en la propia compañía, pues aquí esto puede significar un buen nivel para rebotar con fuerza, ¿no? Yo no me la jugaría a eso, pero bueno, puede serlo.
687050600, otra nota de voz, Félix, para Roberto. Bueno, don Roberto, yo con usted y con Félix me siento como los últimos de Filipinas, porque a veces es en Semana Santa, en pleno mes de... Y siempre estamos aquí los tres, Félix, por un lado, la parte técnica, usted analizando el mercado y servidora con la bolsa. En fin, vamos con los oyentes.
Hola, Laura. Hola, Roberto. A mí me gustaría que el analista nos analizara las acciones de Ferrari y Motorola. A ver cómo lo ve. Venga. A medio largo plazo.
Venga. Ferrari, Motorola, el medio plazo es lo que quiere este oyente, don Roberto. ¿Le puede echar un cable usted?
Espero que sí.
Bueno, seguro que sí. Espero no. Seguro que sí. Bueno, mira, pues Ferrari... ya lo tiene ahí. Sí, sí. Venga, que estamos en el canal de YouTube, les recuerdo, que pueden seguir los gráficos que va comentando don Roberto. A ver.
Muy bien. En Ferrari poco le voy a poder ayudar. Poco que él mismo, abriendo sin más el gráfico, no vislumbre a primera vista, ¿no? Está metido en un lateral tremendo, base en 370, techo en 400 con alguna pequeña dilatación y poco más. Pero es que esto lo lleva haciendo prácticamente desde el mes de marzo. Entonces, ¿aquí qué se hace? Pues nada, esperar a que haga una cosa u otra. Al fin y al cabo, está metido más o menos en un lateral. Bueno, pues cuando rompa por arriba o por abajo, lo previsible es que como poco haga un movimiento de unos 30 euros aproximadamente, ¿no? Pero hoy por hoy, ahora mismo, yo creo que no se puede hacer absolutamente nada. Y en el caso de Motorola...
Sí. A ver.
Que este no lo suelo...
¿Le sale?
A ver. ¿Sí? Sí, ya lo tenemos.
Venga, aquí. Estupendo.
Bueno, pues también con la volatilidad de estos días, pero para arriba, al alza. Es decir, todo lo que ha significado para el resto de títulos y de mercados, lo que ha significado en su generalidad caídas, aquí son subidas. Es decir, los tres últimos días, que son los que más han molestado, es cuando precisamente ha aprovechado Motorola para romper todo el rango lateral en el que estaba metido anteriormente y hacerlo en tiempo y forma. O sea que todo lo que sea permanecer en primera instancia por encima de 400, a mí me parece bien, no solamente para permanecer, sino ¿Es para comprar? Pues porque el mercado, el escenario general no me acompaña, pero ahora mismo sí tiene muy buen aspecto, la verdad.
¿Con stop dónde?
Bueno, iba a decir 400, pero es ridículo. 386 debiera ser un buen stop.
Vale, perfecto.
Que son los mínimos de todo el rango de los últimos meses.
Le preguntan a través del canal de YouTube de Capital Radio por un título que hoy es protagonista en Europa, es Novo Nordisk, la compañía danesa, está cayendo con fuerza tras rebajar su previsión de resultados, las tiene J. de Molay con un más 8 y le pregunta si usted vendería con Novo Nordisk en plusvalías a pesar de la caída de hoy, don Roberto. ¿Le sale el título Novo Nordisk?
No, ¿cuál es el RIC? Porque lo he puesto correctamente.
Novo B, Novob, de todas formas se lo voy a buscar por otro lado. A ver si lo encuentro por otro lado también.
Novb.
Un segundo. Novo. Y luego una B. Novo. Y luego una B. Novob.
Ah, sí, claro. El problema es que lo estaba escribiendo.
Gracias, Templario 79, por el cable.
Todo junto cuando va separado. Bueno, pues una vez con el gráfico abierto, tampoco le voy a poder ayudar mucho. Fíjese lo que me sale en el gráfico.
A ver qué es lo que le sale.
Lo tengo mal.
No.
No me lo carga bien. Si quiere que me mande una consulta o un recordatorio por el mail, rmorobolsa@gmail.com, y yo me comprometo a contestarle desde ahí. Ahora mismo no, en esta plataforma no puedo.
Templario también dice, si no, NVO en Estados Unidos, porque entiendo que entiende la de recotizando allí, y a lo mejor aunque sean dólares, se puede hacer un análisis del título. NVO en Estados Unidos. Si no, ya nos vamos con otra consulta de WhatsApp y que el oyente le mande un correo electrónico.
Sí, porque este sale tapado con barro. El otro era una porquería el gráfico, pero aquí es que no sale ninguno. Nada, lo siento. No.
Vale. Venga, pues no pasa nada, que le siga. Repita su email, don Roberto.
rmorobolsa@gmail.com.
Venga, pues ahí está. Félix, podemos ir con otra nota de voz. También aquí hay últimos de Filipinas entre los oyentes, ¿eh? Vamos.
Hola, buenos días, soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Yo tampoco estoy de vacaciones, así que os hago compañía. Ya la semana que viene os escucho desde la playa. Bueno, pues quería preguntar por Grupo Expedia, el ticker es XPE, cotiza en el Nasdaq. Lo compré ayer a 117, quizá me precipité, pero bueno, está bajando fuera de hora por los resultados de Airbnb, que han sido perspectivas negativas. Pero me parece que está en soporte y mi idea es mantenerla pues a medio y largo plazo hasta que consiga llegar a los 140, 150, creo que podría llegar. Saber si cree que lo ve muy ambicioso o está bien. Y en segundo lugar, quería preguntar por Global Dominion, que la tengo comprada y creo que es buen momento ahora mismo para incrementar. No sé cómo la ve, quizá está en soporte o con qué momento incrementaría. Pues muchísimas gracias, enhorabuena por el programa, chao.
Venga, pues muchísimas gracias, Diego. Vamos, don Roberto, con primero Expedia, ¿no? Es el primer título por el que preguntaba.
Expedia, sí. ¿Nos ha dicho a qué precio había entrado?
No. Yo no lo he apuntado, desde luego, no lo he escuchado.
Ah, bueno, no, que entró ayer, dijo. Eso es lo que ha dicho. Bueno, no se ha detenido o se ha detenido en territorio de nadie, ¿no? Por lo tanto, si la gran mayoría de los mercados ahora mismo me causan dudas o inquietudes sobre qué es lo próximo que va a suceder, porque no tengo claro que estén de ida o de vuelta, en este caso mucho menos. Así que yo lo que haría, y dado que entró ayer y para minimizar pérdidas, yo le diría que cualquier precio de cierre que vea por debajo de 3,39, no, él dice que ha mirado y que viene cayendo en after hours, no sé por cuánto será, ¿no? Pero yo no dejaría que se me fuera muy por debajo de 3,39, que el precio es...
A ver, hay algo que no me cuadra, don Roberto, porque no, Félix ha reescuchado la nota de voz y dice que compró a 117. ¿verdad? Entonces no me cuadra con los precios que tenemos ahí. Lo digo por el ticket.
Sería...
No, por el ticket. No, ticket.
No, seguramente lo he puesto yo mal.
A ver.
No. Pues
bueno,
al final es cuando estoy pinchando. No puedo verlo. Yo creo que este se puede ver en el SP500, creo.
Estoy buscándolo aquí, a ver si... Expedia Group. Sí, yo la tengo a 117 en el SP. 117,53. Ayer subió un 4,83%. ¿Vale?
¿Con H o sí?
Expe. El RIC sería Expe. E-X-P-E-D-I-A. Expedia Group. Expe es E-X-P-E.
Vale.
A ver.
Expedia Group.
¿Le sale por ahí?
Vale, sí.
¿Sí? Nos cuadra ahora el precio, ¿verdad? Venga, ahí lo tenemos. 117,53. Perfecto.
Eso es. A ver, el giro de ayer es bonito. Es bonito, aun cuando se haya detenido también, al igual que comentábamos en el de antes por la cara, se ha detenido en un territorio de nadie, ¿no? Uh-huh. Pero el patrón que nos ha dejado ayer al cierre es bonito. A ver, depende de cuánto venga cayendo en After Hours, ¿no? Pero esto parece ser una formación de Lucero del Alba y que puede perfectamente llevarlo a buscar niveles de corrección proporcional de lo que ha sido toda la caída. Por lo tanto, ahora mismo tiene objetivos en el entorno de 122.30, 125.90 y 129.60. Jolín, a mi entender, qué precaución debe tener que no se nos vaya por debajo del mínimo de ayer en 110 y en definitiva del soportazo que nos dejó en mayo o junio en 108.50, ¿no? Mientras tanto, yo creo que perfectamente se puede dejar.
Vale, estupendo. Le preguntan a través del correo electrónico oyentes@capitalradio.es, creo que es Ángel Urueña, Indra, que ya lo hemos comentado, pero también le pregunta por Inditex. Me interesaba esto porque hoy vemos a títulos, al menos a primera hora, voy a revisarlo de nuevo. Como, mira, pues aquí están igual. Puig Brands cayendo un 3,5% a 22,97. Inditex, bueno, ya se ha dado la vuelta, pero nada, muy suave, 42,99. ¿Podríamos hacerle un comentario al oyente que nos pregunta por Inditex, don Roberto?
Sí, depende mucho, en este caso, de qué posición tenga tomada, ¿no? Si ya está dentro, está ahora mismo en un soportazo que son los 45,25, ¿no? Si lo pierde, pues yo sí ya pondría las orejas tiesas. Mientras tanto, creo que no. Creo que está haciendo movimientos muy similares a los que ha venido haciendo prácticamente desde abril de este año, ¿no? Y a poco que el mercado nos deje, yo creo que este es un título que si el escenario general nos permite seguir pensando que aquí no ha pasado nada, o no gran cosa, o no algo que no tenga solución a corto o medio plazo, este es un título que yo creo que siempre tenemos que tener en cartera.
Vale, una cosa, porque creo que le he entendido yo mal, don Roberto. Haberle entendido 45,25, pero es que el título lo tenemos por debajo de 43.
Sí. Y fíjese que me he puesto gafas porque no veo
sí,
ni...
Sí, porque estoy viendo aquí que pone, tiene usted el tiempo real de Inditex, entonces por eso hago el matiz por si acaso, porque está por debajo. Entonces,
no,
a ver...
Es 42,30.
Vale.
No, voy a tener que hacerlo así, pegado a la pantalla, porque si no, no me entero del precio.
Ya. No sé si...
Eso, o llamar a la plataforma y decirle que pongan los números para gigantes.
Ya. Fíjese que nos escribe un oyente un correo también a través de oyentes y nos dice que cómo podemos hacer para que se vean los gráficos con más resolución, números más grandes. Bueno, se lo voy a trasladar al departamento técnico, ¿vale? Para que nos quede todo claro, porque uno de los valores añadidos precisamente de la retransmisión en YouTube es que ustedes puedan ver, junto al comentario que pueden escuchar en la radio de los analistas, que puedan ver los gráficos. Bueno, entonces repetimos el nivel para quienes estén solo por la radio y no a través del canal de YouTube. Nivel de control en Inditex, 42.30, ha dicho usted.
Sí, 42.25, por ahí, en ese entorno, sí.
Venga, ahí estamos. Venga, vamos a leer alguna de las consultas que nos está entrando ahora a través del canal de YouTube de Capital Radio. Alejandro, ¿podría analizar Iberdrola? Gracias. Un saludo. Venga, pues vamos con los títulos de Iberdrola, otro del mercado español. ¡Uy! ¡Que me come el minuto de oro! Tiene que ser muy breve con Iberdrola, porque si no nos quedamos en minuto de oro, Roberto.
No, yo no le veo oportunidades, ¿no? Y sobre todo para quienes estén dentro, por encima de 11.70, no, 11.60 creo que hay que permanecer, pero no es para comprar por el recorrido potencial tan escaso que tiene, ¿no? Y en cuanto, ¿vamos ya con el minuto de oro o no?
Vamos con el minuto de oro, con Roberto Moros, Apta Negocio, los últimos de Filipinas. Félix el Duende, Roberto Moro y servidora, 7 de agosto, ¿qué hay en el mercado? Denos una estrategia, Roberto.
Pues yo no veo nada. Sé que...
Un segundo, don Roberto. Y Maite Gutiérrez, la productora, que me está haciendo un gesto desde control y me está diciendo, ¿y yo qué? Pues efectivamente, porque hay una parte de la radio y en el canal de YouTube que no se ve, que es quien organiza todas las entrevistas con Roberto y con todos los analistas. Maite Gutiérrez, ya, minuto de oro.
Pues lo dicho, creo que el minuto de oro va a ser tan insulso como el conjunto del programa, ¿no? Porque yo al menos ahora mismo no veo nada, a no ser abundar en aquellos que lo vienen haciendo muy bien, como puede ser el caso de Acciona, de Corporación Acciona, ¿no? Poco más.
Denos el soporte en Corporación Acciona. A ver, vamos a quedarnos con el soporte por si acaso, Roberto.
Si entramos en el momento actual, a ver, Corporación Acciona, que además hoy está subiendo casi un 2,5, bueno, pues un buen nivel de soporte es la zona de 19.20 más concretamente, ¿no? A mí me parece una buena opción y lo viene demostrando desde que comenzó a rebotar, así que sí, pero no veo nada más. Tampoco veo en el crudo, aunque ya he dicho que si tuviera que hacer algo sería comprar en el momento actual. En el bono europeo, en el bono americano, es que no veo nada. No. Seguro que otra semana estoy más espabilado, pero...
Bueno, lo dejamos aquí, pero no diga programa insulso, porque los programas con usted... Son muy reveladores. Ahí ese aplauso para Roberto Moro de Apta Negocios. Gracias por acompañarnos en este consultorio 7 de agosto de 2024. Don Roberto, es un placer siempre compartir la radio con usted. Cuídese, hasta la próxima semana.
Para mí también, un abrazo para usted y para el Duende, bueno, y para todos.
Bueno, y para todos los oyentes que están ahí, también claro, ellos claro, son claro. Los últimos de Filipinas también, aquí todos.
Claro, claro.
Aquí todos.